La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione, analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaná.
Estamos nuevamente considerando la porción en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12, como una continuación de lo que estábamos viendo en el mensaje pasado. La porción nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay tanto que se podría decir en relación con esta porción. Hay tanto, es que la palabra de Dios es tan amplia, hay tanto que se puede sacar de ella, y nuestras mentes son tan pequeñas en comparación con la mente de Dios, porque esto es lo que la palabra de Dios nos manifiesta. La palabra de Dios es la mente de Dios, y nos podría tomar horas estudiando esta porción sin sacarle, con todo y eso, todo el jugo, toda la sustancia concentrada en ella. Hay camino que al hombre pareciera que fuese derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántos no han sido los que se han equivocado? ¿Cuántos no hemos sido los que pensábamos, bueno, este es, pero después nos dimos cuenta, me equivoqué. Ah, yo creía, es que yo pensaba. Pero ¿sabe una cosa? Si hay un momento en el cual necesitamos ser atinados, no podemos darnos el lujo de fallar, es en este tiempo, viviendo esta única vida que Dios nos dio. Porque no podemos darnos el lujo de simplemente andar por esta vida y en el día final, cuando todo termine, simplemente decir, ay, me equivoqué. Yo les digo, no va a ser tan simple. Esto es sumamente serio. Esto es demasiado serio para simplemente decir, bueno, me equivoqué. Yo les digo una cosa, nosotros podríamos equivocarnos, ya sea realizando un cálculo, sacamos un resultado mal, nos equivocamos, o podríamos cometer un error en una cierta situación y podrían enmendarse, pero su alma, su única alma, yo les digo, si usted comete este error, no hay manera de enmendarlo, no hay manera de corregirlo. Esta es su única oportunidad. La única vida que Dios le dio es su oportunidad. Por consiguiente, muy bien vale aprovecharla al máximo, porque el que no lo logra, yo le aseguro, no es porque, bueno, cometió un simple error, no es porque, como quien dice, me equivoqué, es más que eso. Es que Dios no permite a nadie llegar al infierno porque simplemente se equivocó. Escúcheme, los que van al infierno llegan allí a consecuencia de su propia decisión, a consecuencia de su propia voluntad. El que llega al infierno es porque ha optado ir al infierno. Así es. Por consiguiente, si usted desea ir al cielo, si usted desea estar con Dios eternamente, es su decisión. Y si no lo logra, es también su decisión. Y se lo vamos a comprobar al ir avanzando a través de este mensaje. Al final de este mensaje, usted debe estar claro, o usted debe estar clara, con respecto a su posición delante de Dios. Ahora, hay momentos cuando alguien toma un camino equivocado, va por el mal camino, por ignorancia, porque no conocía algunas cosas. Y tristemente, las consecuencias de aquello son cicatrices que quedan en su vida, quedan en él o en ella de por vida. Y eso en relación con esta vida temporal que estamos viviendo, al transitar por este mundo, al transitar, repito, al transitar, porque no vamos a estar aquí para siempre. Hay quienes viven de tal manera como que si nunca se van a ir de este mundo. Pero Dios es claro al mostrarnos que esto no va a permanecer para siempre. Así que al transitar por esta vida, se puede dar el caso en donde se tome el camino equivocado, como se está dando presentemente. Muchos quienes tomaron decisiones en el pasado, ahora están diciendo, ojalá si yo hubiera sabido esto, no hubiera hecho esto. Una frase muy común en nuestros días, por ignorancia. Pero también puede ser por engaño. ¿Cuántos no han sido los que se han enrumbado en cierta dirección, pensando que las cosas eran de cierta manera, y se dieron cuenta después que no era así? ¿Engañados? Pero al pasar el tiempo, muchos no se han quedado así. Han querido enmendar, han querido corregir, y para aquello, deliberadamente han hecho un cambio de mentalidad para luego recobrar terreno y seguir en esta vida. Ahora, a esto es a lo que yo llamo un engaño sincero. El individuo era sincero. Si él hubiera sabido mejor, entonces hubiera tomado una dirección diferente. En otras palabras, honestamente, no se sabía mejor. Sinceramente, se creía otra cosa. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es su visión de esta vida? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo usted ve esta vida por la cual está transitando? ¿Tiene la plena seguridad de que va por el camino correcto? ¿Está seguro que no está engañado? ¿Está seguro de aquello? ¿Qué parámetros está utilizando para asegurarse de que está bien encarrilado? Y me estoy refiriendo a parámetros con un buen fundamento. Parámetros que son inmovibles en el día del juicio final, en aquel día cuando tenga que encarar a Dios. ¿El camino por el cual está transitando es el correcto? ¿O le parece que es el correcto? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Como habíamos mencionado en el mensaje pasado, el hecho de que esta porción esté registrada en la palabra de Dios es una evidencia clara de que usted podría estar equivocado. Pero sabe, si usted es honesto, Dios en su ilimitada capacidad puede aclararle las cosas de manera que usted pueda encarrilarse si es que no está en el camino correcto. Y esto fue exactamente lo que Jesucristo hizo mientras Él ministró aquí en la tierra. La palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo capítulo 19, vamos a verlo desde el verso 16 en adelante. Nos dice que se acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó aquel, ¿cuáles? Y Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Al oír el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. He aquí este individuo teniendo posesiones en cantidad, como quien dice, podrido en dinero, se le acerca a Jesús para pedirle qué hacer, qué debo hacer para poder tener la vida eterna. Obviamente, las riquezas que él tenía, sus posesiones, no fueron suficientes para satisfacer aquella necesidad interna en él. Y fue a la persona correcta. Fue a Cristo Jesús. Y en esta conversación, al lidiar Jesús con él, me pongo a pensar, este joven había seguido estos mandamientos desde niño. ¿Y cuántos de nosotros no hemos seguido mandamientos desde niños? ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a la iglesia desde niños? ¿Cuántos de nosotros no hemos crecido dentro de una atmósfera religiosa? ¿Cuántos no hemos sido criados dentro de un ambiente así? Y al pasar el tiempo, ¿cuántos no hemos desarrollado esa mentalidad de que, bueno, después de todo, no estoy tan mal? Por lo menos voy a la iglesia, por lo menos leo mi Biblia, por lo menos hago esto. Pero yo quiero que nos demos cuenta que este individuo fue a Jesús preguntándole qué bien haré para tener la vida eterna. Él sabía que no tenía vida eterna. Con todas estas cosas que había hecho, no tenía vida eterna. Le pregunto en estos momentos, ¿tiene usted vida eterna? Es que el no poseer vida eterna es el equivalente de poseer muerte eterna. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este individuo se había dado cuenta, él sabía en lo profundo, él sabía en su interior, algo me falta. No estoy totalmente bien. Y sabe, en la vida de todo ser humano llega un punto en la vida de todos donde nos damos cuenta, algo me falta, no estoy bien. Usted tiene que reconocer que ese momento ha llegado a su vida. Y si no ha sido así, espéralo porque viene. Todos atravesamos aquello porque Dios despierta eso en la vida de todos. O muy bien podría ser que hubo verdaderamente un momento donde sus ojos fueron abiertos a percibir esa gran realidad de la necesidad espiritual en su interior. ¿Pero qué pasó? Como ocurre con muchos, la tendencia a taparlo, a ocultarlo con los otros deleites que realmente no pueden satisfacer el interior. Es como cuando uno ve a estos este tipo de hombres que son machistas, se creen tan machos que creen que los hombres no deben llorar. Y en un momento algo los golpea, alguna experiencia, y comienzan a llorar ahí, pero tratando de aguantarlo, pero sale la lágrima y alguien lo ve. Y de repente se limpian rápidamente las lágrimas porque no quieren que nadie se dé cuenta de que estaba llorando. Pero ya la lágrima salió, estaba allí. Bueno, es exactamente así. El individuo se dio cuenta, percibió su necesidad interna. ¿Pero qué hace? Procura evadirlo rápidamente. No quiere pasar más o atravesar más esos momentos y mostrar una frente como si nada hubiera ocurrido. Pero sabe, el vacío seguirá allí. Y podrá recurrir a todo tipo de remedios para llenar ese vacío, para satisfacer esa necesidad, pero permanecerá allí. ¿Por qué razón? Porque esa necesidad es espiritual y lo material no puede satisfacer lo espiritual. Solamente hay uno que lo puede hacer y ese es Dios. Solamente hay uno que puede satisfacer la sed espiritual. Esa sed que no puede ser satisfecha con el agua física que bebemos. Esa agua física satisface el cuerpo físico. Pero la sed espiritual solo puede ser satisfecha por Cristo, quien es el agua de vida. Esa hambre espiritual que usted tiene solo puede ser satisfecha por Jesucristo, quien es el pan de vida. Por consiguiente, no haga como otros, quienes tratan de ocultar esa sed, quienes tratan de opacarla. Están hambrientos espiritualmente, muriendo de hambre espiritual, pero tapándolo, tratando de satisfacerlo con otra cosa. Porque si usted lo evade con suficiente frecuencia y con suficiente consistencia, puede quedar en el olvido. Si es que esa no es su presente experiencia. ¿Sabe usted a cuántos Dios les ha hablado y lo han olvidado? Pero el hecho de olvidarlo no los va a eximir de la condenación eterna. Ahora este joven rico lo reconoció y fue a la fuente correcta para recibir la respuesta correcta. ¿Pero qué ocurrió? Al momento de recibirla, no la aceptó. Ahora note, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. La gente dice, ¿quién puede ser perfecto? Nadie puede ser perfecto, solo Dios. Pero Jesús está diciendo, Jesús le preguntó al joven si él quería ser perfecto. Eso implicaba un cambio de mentalidad. ¿No lo está percibiendo? Un cambio de mentalidad. Y si Cristo le dijo, si Cristo le preguntó si quería ser perfecto, es porque existía la posibilidad de ser perfecto. Él no lo va a cuestionar en cuanto a algo que es un imposible, algo que es inalcanzable. Si no se pudiera ser perfecto, él ni siquiera hubiera hecho mención de aquello. Y la perfección aquí no se refiere a ser igual a Dios. No es el llegar a un punto en donde uno llega a ser infalible como Dios, que nunca se equivoca. Porque como seres humanos podemos equivocarnos, lo cual es muy distinto de rebelarse contra Dios en pecado. Una cosa es equivocarse y otra cosa es pecar deliberadamente contra Dios. Entonces, esto se refiere a una semejanza espiritual. Se refiere a ser semejante a Dios. Es la misma semejanza a la cual Él hizo al hombre desde el principio. Esa semejanza que el hombre perdió cuando pecó contra Dios. Esa semejanza de la cual Dios habló, plasmado en el libro de Génesis capítulo 1, verso 26, en donde Dios mismo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No una semejanza física, como si la anatomía del hombre fuese igual o semejante a la anatomía de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan que Dios es espíritu. Por consiguiente, la semejanza a la cual hizo al hombre fue espiritual. En otras palabras, cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, después de crearlo del polvo de la tierra, el hombre era un ser inerte. Después, Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y en ese soplo, Él dotó al hombre con cualidades que Él mismo tenía. Él dotó al hombre con esas mismas cualidades. Y en ese estado, el hombre era perfecto, una creación perfecta, semejante a su creador en pureza. Y es esa misma pureza que Dios está procurando restaurar en la vida del hombre, en su vida, amado oyente, a través del trabajo de salvación mediante Cristo Jesús. Una vida totalmente limpia, pura, en donde el individuo determina no fallar, no fallarle a Dios, no pecar contra Dios. Y purificado por la misma presencia de Cristo en su ser, vive como Él, vuelve a vivir semejante a Dios. Esto es exactamente lo que nos dice la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor. Ahí va la perfección nuevamente. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Quién dice entonces que no se puede ser perfecto? ¿Quién dice que no se puede ser semejante a Él en esa pureza de vida? Si Dios mismo lo estableció en su palabra desde el principio, ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario? Esta porción está en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Se lo menciono de nuevo para que usted mismo lo busque en su Biblia. Si tiene una Biblia, búsquelo y se va a dar cuenta que está allí plasmado. Ahora, en esta experiencia, el joven, al oír la respuesta que Jesús le dio, se fue triste. porque tenía muchas posesiones. Jesús le planteó el asunto tal cual como era. Clarito, clarito. Después de ese encuentro que él tuvo con Cristo Jesús, él supo exactamente dónde se encontraba. Y sabía que ya no poseía, no podía poseer, bueno, podía, pero en ese momento rechazó la gran oportunidad de tener vida eterna. Antes de encontrarse con Jesús, estaba en ignorancia. Y Dios lidió con aquello. Dios trabajó con él. Dios lo aceptó. Pero tan pronto se encontró con Cristo Jesús. Y Jesús le mostró más claridad. Lo llevó o trató de llevarlo a un nivel mayor, dándole un mayor conocimiento. Desde ese instante, él se constituyó en responsable por ese conocimiento y responsable también por esa acción que ejecutó de rechazo a la verdad que Cristo le había dado. Antes era ignorante y había un cierto engaño, creyendo que por estas cosas que estaba haciendo desde niño, estaba prácticamente hecho, pero Dios despertó en él esa incomodidad. Es que eso es lo que Dios hace en la vida del hombre. Y lo hace también en su vida, si no lo está haciendo ahora mismo. Él incomoda el espíritu del hombre para que perciba la condición en la cual se encuentra. Y lo hizo con este joven rico, quien fue a Jesús después. Porque ese era todo el plan, esa era la idea, de que él fuese a la fuente para recibir entonces lo que verdaderamente necesitaba para ser una persona ya verdaderamente hecha. Yo le digo, si él hubiera aceptado lo que Jesús le dijo y hubiera vendido todo lo que tenía y lo hubiera dado a los pobres, entonces él hubiera podido decir, estoy hecho, listo para poder ir al cielo, habiendo hecho todo lo que Jesús me ha mostrado. Ahora, la idea no era que él se convirtiera en un pobre mendigo pidiendo plata por allí. Lo que pasaba era que las riquezas habían usurpado el lugar que Dios se merecía en la vida de este joven. Así es. Dios no iba a poder tomar el trono en la vida de él si había otra cosa en ese trono. Y ese era el dinero. El dinero era el Dios de ese individuo. Y sabe, no es solo dinero. Pueden haber muchas otras cosas que a través de los años han cobrado tal arraigo en su corazón. Se han entronizado con raíces profundas en su espíritu. Cosas que ama, que anhela ardientemente, que se han convertido en su Dios, su verdadero Dios. Y muchos dirán, oye, pero si yo voy a la iglesia y yo adoro a Dios, muy bien, esos son los domingos, pero los otros días de la semana hay otro Dios, hay otro Señor que ha cobrado dominio sobre su vida, que es el que verdaderamente está adorando. Es aquel al cual más tiempo le dedica, es aquel al cual más de su mente, más de su energía, más de su corazón le ha estado dedicando. Y sabe, como el corazón del individuo está metido en aquello, que no solo es dinero, pero puede ser su mismo empleo, puede ser un ser querido, puede ser hasta la educación, puede ser el deporte, cualquier cosa a lo cual está dispuesto a entregar toda su vida, que cobra una mayor preeminencia que la que el verdadero Dios se merece, como el corazón totalmente está allí, no es fácil soltarlo, no es fácil. Y esto fue exactamente lo que le ocurrió a este joven rico. Sus riquezas eran su Dios. Y en el momento crucial, ese momento crucial de su vida, no estuvo dispuesto a soltarlo. Yo quiero que usted entienda que este era un momento decisivo en la vida de este joven. Era un momento en donde tenía que optar cuál camino era el mejor. Y no optó el mejor. ¿Por qué razón? Porque el objetivo no era el mejor. El objetivo no era Dios. Su objetivo siguió siendo sus riquezas. Yo oro porque este momento crucial de su vida, en este momento, usted opte por el camino derecho. Porque ancha, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y sabe, muchos son los que entran por ella. Muchos, muchos. Esto me está diciendo que la mayoría de las personas van a entrar por el camino ancho. Van a pasar por la puerta ancha. Mire, esto lo está diciendo Cristo Jesús. Esto está en su palabra. En Mateo capítulo 7, versos 13 al 14. Y la realidad de aquello lo estamos percibiendo presentemente. La gente no quiere sacrificarse por Cristo Jesús. La gente no quiere dar su vida por Jesús, habiendo Él dado la suya por la nuestra. La gente no está dispuesta a hacer estas cosas. No están dispuestos a sacrificar el Dios al cual están sirviendo para servir al verdadero Dios como producto de la aceptación del Evangelio de la verdad. ¿Sabe? Esto es lo que es andar por el camino derecho. Y el rechazo de él es andar por el camino que lleva a la muerte. Ahora, seguramente nadie, absolutamente nadie, en sus cinco sentidos, quiere terminar en la muerte. Nadie quiere terminar en la condenación eterna, en el sufrimiento eterno. Pero sabe, necesitamos entender que hay consecuencias de nuestras decisiones. Es como, por ejemplo, un par de jóvenes. Están en la flor de su juventud. Se acaban de conocer en la atmósfera escolar. Y salen y se divierten. Y llega un punto en las vidas de ambos. Un punto al cual no pensaban que iban a llegar. No pensaban que se iban a encontrar en esa situación. En sus mentes infantiles creían que podían dominarlo. Y tienen que tomar una pronta decisión. Mientras la situación se va calentando, mientras va cobrando calor. Ambos, porque ambos están involucrados. O me entrego al placer, o me abstengo. Y lo que generalmente ocurre, porque no es fácil impedirlo, una vez que las emociones han sido afectadas y se entregan a ese placer. ¿Y qué ocurre después? Unos minutos de placer se convierten en toda una vida de responsabilidad. Y eso si existe suficiente moral para cargar con esa criatura, con ese nuevo ser. Porque también se opta por el otro camino del asesinato por medio del aborto, que después trae repercusiones serias aún en la mente de esa que fue madre. Sea lo que sea, hay una consecuencia que se tiene que atravesar. Hay una cosecha con la cual hay que lidiar a consecuencia de esa decisión que se tomó. Y aunque muchos quisieran cambiarlo, no pueden, no pueden. Si tomamos las decisiones correctas, llegaremos a las consecuencias correctas. Pero si tomamos decisiones incorrectas, llegaremos a consecuencias de males. Dependiendo de cuál sea su decisión, así será su consecuencia. Usted podrá escoger qué hacer. Usted podrá escoger qué camino tomar. Pero no podrá cambiar las consecuencias. Amén.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 en la capital o al 758-6493 en Finca 11, Changuinola, Bocas del Toro. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 758-6493. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@hotmail.com. Repetimos, laverdad98@hotmail.com. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. que Dios haya ministrado a su mayor necesidad, es nuestra oración. Hasta el próximo sábado a las 9:30 en nuestro programa La Verdad.